¿Saben qué? A esta hora vamos a recibir a Tomás Eliashev, nuestro columnista animado de Pasaron Cosas. Adelante, querido.
Hola, hola, hola. ¿Cómo andan?
Bien, muy bien, querido. ¿Vos?
Pensé que me iban a nombrar subsecretario de Animación y Asuntos Infantiles.
Sí, es mucho más importante que ministro. No, está bien. Con columnista por ahora te tenemos bien, Torno. ¿Qué nos trajiste hoy? Perdón.
Mirá, bueno, hoy estamos de aniversarios. Hay varios aniversarios. Y se cumplen dos décadas. A varios le va a dar el viejazo 20 años del estreno de Shrek. 2001. Hace dos semanas, cuando hablábamos de los premios Oscar, dijimos que fue el primer premio a la mejor película animada. Así sí. Que una película que subvirtió los relatos tradicionales de hadas y que realmente hizo historia, marca un antes y un después, Ale, porque bueno, hay quienes dicen que es tan importante como los hermanos Grimm o como la aparición de la imprenta, a ese nivel, porque a partir de que Shrek empezó a burlarse de la versión clásica que había construido Walt Disney de los cuentos a su vez tradicionales, estamos hablando de Blancanieves, de la Cenicienta, de la Bella Durmiente, de los Tres Chanchitos, etcétera, etcétera. Bueno, Shrek se burló de todo eso y cambió para siempre el estilo y la forma de abordar los cuentos tradicionales, los cuentos infantiles. Y ¿sabés que hay otro aniversario? Que es que a los 3 años de estrenada Shrek 1 se estrenó en 2004 Shrek 2. Y te traje un audio que ahí seguramente Mauro tiene listo para que escuchemos y te va a abrir a un tema del que estuviste hablando esta semana.
A ver.
Hola, quisiera ver...
Hola, madrina. Lo siento, no se encuentra.
Jerónimo, un café y una pizza con queso doble, ahora.
Sí, hada madrina, ahí voy. Mire, el día de hoy no recibe a nadie, ¿entiende?
Tranquilo, amigo. Somos del sindicato.
¿El sindicato?
Representamos a los trabajadores de la industria de la magia negra y blanca.
Entiendo.
¿Has sido víctima de malos tratos o presiones?
Un poco. No tengo ni seguro social.
No tiene seguro social. ¡Qué afortunado! Vamos a inspeccionar. ¡Ah! A propósito, será mejor que la hada madrina no sepa que estamos aquí. ¿Entiende? Basta.
Este es un momento maravilloso en el que Shrek con Burro y el gato con botas entran a la fábrica de la hada madrina y se hacen pasar por sindicalistas. ¿Y por qué te digo que tiene que ver con la actualidad? Porque estas cosas no son casualidad. Mira, vos sabés que en esta película, que es de 2004, uno de los animadores es Kevin Koch. Kevin Koch en ese momento era el secretario general, el presidente del Animation Guild, del sindicato de animadores. O sea que DreamWorks, que es una empresa que se creó en el 94, que es un desprendimiento de Disney, es una empresa que desde su nacimiento tiene convenio colectivo de trabajo. Cosa que, bueno, no nació de un repollo, como todos los derechos, y que ahora en Estados Unidos se están discutiendo muchísimo por la cuestión del discurso de Joe Biden y su apuesta a lo sindical, toda la discusión que hubo en Amazon. Bueno, y este aquí que en la animación hay una gran historia de organización sindical que se entrecruza con los grandísimos creadores de personajes que son muy familiares para todas y todos los que están en este programa y que están escuchando. Si yo les digo Blancanieves, les digo El Gato Félix, si yo les digo Betty Boop, El Pato Donald, Goofy, nombralo el que quieras. Detrás de todos estos personajes hay tipos, tipas que... ciencia sindical, Ale, y que tuvieron participación en los grandes conflictos. La historia del sindicalismo en la industria, en Hollywood en general, y particularmente en la animación, tiene muchísimos capítulos. Algo de esto mencionamos en su momento cuando hablamos de la gran huelga de Disney, que dirigió un personaje, una persona, un animador impresionante, Art Babbitt, que fue el que le dio vida a Goofy, pero no fue el único. Hay un montón de historias y anécdotas. Estuve estos días leyendo un libro muy lindo, lamentablemente está solo en inglés, ojalá que un día se pueda traducir, que se llama Dibujando la Línea, Drawing the Line, The Untold Story of the Animation Unions from Bosco to Bart Simpson. La nunca contada historia de los sindicatos de la animación, desde Bosco a Bart Simpson, Y Drawing the Line es dibujando la línea del piquete, ¿no?
Una de las series animadas que más me gusta a mí, que es BoJack Horseman. De hecho, se retrasaron sus últimas temporadas justamente por una gran medida de fuerza de parte de los animadores de la serie misma contra Netflix.
Tal cual. Hay mucha conciencia sindical, te diría que bastante por arriba del promedio de los trabajadores. Y esto no nació un repollo, ¿viste? Los primeros intentos fueron en la década del 20. Del 30, se juntaban, hicieron un paro en 1937 contra Max Fleischer, y hay unas ilustraciones de Popeye, Betty Boop, que eran los personajes de Max Fleischer, diciendo: los que hacemos esto tenemos sueldos que son un chiste. Cantaban la canción con la música de Popeye el marino soy, no podemos vivir de espinaca, lucharemos hasta el final. Digo, hay muchos episodios que se dieron en la lucha, o por ejemplo en 1935, donde se produjo el primer piquete en la puerta de un estudio de animación, del estudio Van Beuren, un estudio tradicional de esa época, donde el director, que era un animador, el que había hecho Los Tres Chanchitos, resultó ser bastante enemigo de la organización, y despide a una animadora, a una dibujante, Sadie Bolin, fue despedida por ser sindicalista, y ella hizo un piquete, el primer piquete enfrente de un estudio.
Mirá vos. Vos sabés que el que nos habló de esto cuando nos visitó fue el gran maestro Horacio Altuna, que a su vez es actual referente del Sindicato de Historietistas Español. Él vive ahí en el sur de España, desde ahí manda sus viñetas a Clarín y todo. Y él nos contó eso. Él, de hecho, fue capo acá también en los años 70, antes de la dictadura, del Sindicato de Historietistas argentino, que también hay. O sea que, evidentemente, también es algo que viene de la viñeta escrita, impresa, ¿no?
Claro, y por supuesto, todos estos sindicatos van naciendo, en el caso de los historietistas, de los linotipistas, de los trabajadores de prensa. Y en el caso de los animadores, venía con los sindicatos que ya estaban organizados, los que trabajaban en la escenografía. Bueno, hay un montón de discusiones. Obviamente, muchos de los protagonistas de estas luchas en los 50 luego fueron acusados de actividades anti-estadounidenses, o sea, de comunistas, de commies. Mismo Walt Disney declaró que algunos de sus animadores eran infiltrados del Partido Comunista. Bueno, muchas historias que tienen que ver con la organización de los propios animadores y de gente que creó personajes, y algo que les pasaba, y estaría bueno charlarlo con Horacio Altuna, a ver si les pasaba algo parecido, que como trabajan en algo tan lindo, que genera tanto placer, se los infantiliza, o decís, bueno, vos que te gusta, que sos un loco, que te gusta andar dibujando,
claro.
Bueno, pagame la jubilación, dame un salario mínimo,
condicionado. No solo es un laburo, sino que además es una industria que genera millones de dólares. El primer audio que mostraste, que es el de Shrek, es el de una película que fue un mega éxito internacional.
Shrek 2 de las más vistas en la historia de la animación. En su momento fue récord de millones de personas que la fueron a ver. Realmente histórico. Y otro gran...
¿Sabes qué me dice Fernando Martín Peña, cineasta, el curador del cine del Malva, un capo, el que tiene el programa ahí en TV Pública?
¿Dónde más, hinchada?
Que te está escuchando, me dice que Art Babbitt estuvo en Argentina durante la guerra para averiguar qué onda con los contactos alemanes de la Argentina.
Sí.
Que vino con Disney antes de pelearse en ese conflicto. Y que ahí asesoró de paso a Dante Quinterno en la
película. No, ahí yo ya lo hablé con Fernando, él se confunde. No es así.
A ver, epa.
Art Babbitt es el. Porque el viaje de Walt Disney a la Argentina, o sea, que. Perdón, ¿no? Porque sé que estoy discutiendo con una eminencia, alguien que sabe muchísimo más. Y aparte es un gran fan de Mazinger Z. Con lo cual, mis respetos. Pero Art Babbitt dirigió el paro. En 1941, que estalló precisamente hace 60 años, el 29 de mayo, bueno, hace casi 60 años, el 29 de mayo de 1941, y sí. Walt Disney se sintió tan dolido de que la gran familia que fabricaba magia se le habían infiltrado comunistas y gente ajena a sus animadores y a sus muchachos, que actuó de manera muy, 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 muy terca en el conflicto, que se extendió durante varios meses, y la forma que encontró su hermano, que era más cerebral, para bajar un cambio y arreglar el conflicto, que era, por otro lado, el Bank of America, el Banco de América le estaba pidiendo, los acreedores de Disney le estaban diciendo, arreglá, porque acordate que ya estaba la Wagner Act y las políticas del gobierno de Franklin Roosevelt y las políticas prosindicales, y tenían la ley a su favor los trabajadores, y Walt Disney se lo llevan, le proponen vía Rockefeller que viaje a la Argentina, a Sudamérica, a tratar de acercar a los gobiernos que podían estar proclives al eje a los Estados Unidos. Y en ese contexto es que Walt Disney llega con los grandes hombres de la animación que no habían sido parte del paro, a diferencia de Art Babbitt. Así que, bueno, interesante contrapunto, mucha historia para contar. Pero si Art Babbitt
estuvo en Argentina, no fue con Walt Disney. Este dibujante, vos decís que ya había hecho el conflicto contra Disney, entonces cuando viene Disney acá...
De la Argentina, o sea, una de las consecuencias, de las tantas consecuencias que tuvo el paro en Walt Disney en 1941, la llegada de Walt Disney a la Argentina, de la cual salió ese dibujito de Goofy Gaucho, la película Saludos Amigos, y que da para toda otra línea. Pero esa fue la forma que encontraron, y con Disney ausente... Es la forma que encuentra para arreglar. Luego Art Babbitt se va a ir a pelear a la Segunda Guerra Mundial. Requete chau.
En cualquier caso es una historia apasionante, la de los dibujitos y el sindicalismo detrás. Uno de los dibujantes principales y el propio Walt Disney entreverados ahí. Y bueno, por supuesto, lo que siempre nos trae nuestro columnista Tomás Eliashev, dibujitos, magia y algo de izquierdismo. Abrazos, Torno.
Abrazo, Andrés.